They slither while they pass, they slip away across the universe.
Hoy por hoy Castellón, con Nieves Atsuara.
Bueno, pues seguimos con otros asuntos en Hoy por hoy Castellón. Ya saben que todos los jueves a esta hora más o menos cruzamos el universo de la mano de nuestro astrónomo y divulgador científico Germán Peris, que hoy nos acompaña al otro lado del teléfono. A ver si esta comunicación sí que la llevamos bien. Germán,
hola Nieves,
me escucho de fondo y todo yo.
Buenos días, Nieves.
¿Dónde estás, Germán?
Estoy en el planetario de Castellón.
Vale, es que me escucho con el eco.
Ah, ¿te escuchas con eco?
Sí.
No sé si quieres, no sé si sería por mis cascos o... Espera, voy a hablar con él sin cascos.
Vale, mejor, a ver, probamos.
Vale,
me ahora mejor.
Perfecto. Es el eco del vestíbulo principal, donde se encuentra el péndulo de Foucault, pues estoy hablando desde ahí, entonces pues seguramente será el propio eco de las instalaciones.
Bueno, ahora te escucho mejor.
Días.
A ver, bueno, Germán, vamos con noticias que nos traes cada semana. Cuéntanos qué es lo más destacado que tenemos.
Bueno, creo que es evidente, ¿no? Creo que casi nadie debe desconocer que esta semana se han hecho públicas internacionalmente y de forma simultánea tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea como la Agencia del Espacio de Canadá, pues han hecho públicas las primeras 5 fotografías del telescopio espacial James Webb, que está destinado a dominar con rotundidad, pues la próxima década de estudios de la astronomía y de la astrofísica en general.
Uh-huh. Y bueno,
dime. Pues nada, eso que como hemos podido comprobar, pues bueno, primero se hizo una rueda de prensa del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desde la Casa Blanca, para presentar una de las 5 imágenes. Eso, bueno, no ha sentado muy bien en todos los círculos científicos, porque la idea, claro, porque en principio piensa que la NASA es la principal aportadora de esos 10.000 millones de dólares que ha costado este proyecto, que se lleva fraguando 30 años, es decir, llevamos esperando este telescopio 30 años, que se dice pronto. Hay personas que han desarrollado toda su carrera profesional con este telescopio de infrarrojos que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y bueno, y realmente, pues, la Agencia Espacial Europea también ha aportado su granito de arena en instrumentación, en el lanzamiento del telescopio, en la operación del telescopio, y la Agencia Espacial Canadiense lo mismo, ha participado también en 2 de los 4 detectores principales del instrumento. Entonces, pues bueno, que de alguna forma el presidente de los Estados Unidos hiciera esa rueda de prensa que se retrasó, se hizo en directo por YouTube también, por NASA TV, y se retrasó más de una hora, estuvimos esperando esa primera imagen. Pues bueno, de alguna forma, pues la Agencia Espacial Europea pues no se debe sentir como muy contenta, ¿no? Por este acaparamiento, ¿no? De la primera imagen, esa que vimos del cielo profundo, de las imágenes más profundas del cielo que hemos podido captar en la historia de la humanidad y de la astrofísica, o sea, lógicamente. Y después al día siguiente, ya de forma simultánea, ha sido incluso el doodle del Google de ayer, ¿no? Las cinco imágenes, ¿no? Nunca antes reveladas, el telescopio de infrarrojos James Webb, lo que nos va a proporcionar a partir de ahora. Estas han sido exclusivamente 5 imágenes bonitas, 5 imágenes que han demostrado la potencia de este telescopio, pero es ahora, en los próximos meses, cuando empieza el trabajo ya serio, los resultados que veremos de los trabajos de investigación con este telescopio impresionante, la verdad, en tecnología, en despliegue, en todo, y que nos va a aportar pues 4 campos principales que hasta ahora no podíamos llegar. La primera es conocer el universo muy, muy muy lejano, donde el telescopio espacial Hubble no podía llegar. Pues bueno, el telescopio James Webb pues puede llegar mucho más lejos, podemos llegar a contemplar
lo impresionante que es.
Sí, podemos, gracias a que trabajan en infrarrojos y gracias a lo potente que es, vamos a poder poder ver las primeras galaxias en formación y las primeras estrellas en formación, cosa que no hemos visto nunca. Vamos a poder ver las estrellas, el nacimiento de las estrellas. Recordemos que sabemos bastante bien que las estrellas viven, nacen, mueren, no algunas explotan como supernovas, pero donde nacen, en los paritorios estelares, por decirlo de alguna forma, en esas nebulosas donde se forman las estrellas, allí esas zonas pues tienen mucho hidrógeno molecular, mucho polvo, y no podemos ver en ese momento de la formación de las estrellas. El telescopio de James Webb, al trabajar en infrarrojo, nos va a poder devolver esas primeras fases de evolución estelar que desconocemos, que hacemos hipótesis, que creemos que sabemos cómo se producen, pero no tenemos totalmente comprobado, ¿no? Vamos a entender mejor la evolución de las estrellas. Y sobre todo, a mí lo que me parece más impresionante, es precisamente ese poder que tiene para hacer espectros de exoplanetas, para poder analizar atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas. De hecho, una de las cinco imágenes ha sido no es especialmente espectacular, pero ha sido la detección de moléculas de agua, es decir, de agua en la atmósfera de un planeta, de un exoplaneta, a más de 1000 años luz. Mucha gente se preguntaba por Twitter, en la cuenta oficial del James Webb, que por qué este exoplaneta que está tan lejos y no otros planetas de tipo terrestre que sabemos que tienen atmósferas y todavía no sabemos su composición, ¿no? Y podemos detectar quizás biomarcadores de la existencia de vida. ¿Por qué no hemos apuntado a estrellas con planetas a 20 años luz o a 40 años luz o a 10 años luz, donde podremos sacar muchísima más resolución espectral y muchísima más cantidad de información exactamente de la composición de esa atmósfera? Pues bueno, la contestación es porque eso ya son objetivos científicos. Eso ya está programado para estudiarse y, lógicamente, se dará a conocer ya con los autores, colaboraciones internacionales de mucha gente, de programas que ya están asignados, porque claro, el telescopio espacial, piensa que cada minuto del telescopio espacial es valiosísimo, carísimo y valiosísimo, y entonces, bueno, ahora los próximos 5 meses de funcionamiento, cada minuto del telescopio está ocupado por 13 programas que fueron aprobados, que abarca desde los exoplanetas hasta las galaxias más lejanas, que fueron aprobados en 2017. Para que te hagas una idea, o sea, se solicitó a un comité de asignación de tiempos, que es como funcionan estas cosas, y el comité de asignación de tiempos es internacional, pues asignó a los proyectos más interesantes, pues asignó ese tiempo para hacer ciencia. Entonces ahora ya empieza la ciencia y ahora lo que nos va a devolver van a ser resultados súper interesantes a partir de los próximos meses, lógicamente. Se publicarán en revistas científicas, primero en Nature, en Science, lo que sea, después trascenderán, lógicamente, en revistas de divulgación, en programas de divulgación como este, y ya lo conocerá el gran público, ¿no? Pero realmente hubo gente que fotos muy bonitas, ¿no? Pero para esto tanto dinero, no. Esto ha sido fotos bonitas como para dejar constancia que es un telescopio muy potente, un arma perfecta y de lo más moderno del siglo XXI, y que al pobre Hubble, que todavía está en activo, pues al pobre lo deja ya a continuar haciendo ciencia al telescopio Hubble hasta que acabe su vida útil. Lleva 32 años en el espacio. Ojalá este telescopio dure tanto. Al estar mucho más expuesto con ese enorme espejo de 6.5 metros, es posible que no dure tanto porque tenga impactos, microimpactos de meteoritos o cualquier cosa. Pero bueno, hay que aprovecharlo al máximo y sacarnos incluso fíjate que nos pueda responder a una pregunta como decir, bueno, en ese exoplaneta hay actividad biológica. Eso sería algo realmente fascinante y que también saldrá en toda la prensa y radio a nivel mundial, ¿no?
Claro,
lógicamente.
Pues promete interesantísimo los resultados científicos que puede dar en los próximos meses, ¿no? Que podemos ir conociendo gracias a este potente telescopio, carísimo también. Estamos hablando
carísimo, pero bueno, ha habido muchos retrasos, ha habido muchos problemas con este telescopio. Recordemos que esta inversión siempre tiene un retorno en la sociedad,
por supuesto,
no solo en el tema de los puestos de trabajo, sino en el desarrollo de nuevas tecnologías, en solucionar problemas que se van encontrando en las tecnologías para todo, para desde robótica, desde análisis de imágenes, que luego tiene aplicaciones en campos tan diferentes como la medicina o la biología o la teledetección para saber si una cosecha está enferma desde el espacio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, hay siempre un retorno de la inversión. Lo peor es que ha habido mucha gente que posiblemente quizás no lo haya podido ya conocer porque su vida quizás profesional o de investigación ha acabado antes que haya podido tener esta herramienta, ¿no? Entonces, ahora somos unos privilegiados los que vamos a ver esos resultados y son unos privilegiados también todos aquellos astrónomos que puedan hacer ciencia con este instrumento, porque ahora mismo pues es de lo más potente que tenemos y bueno, hay que aprovecharlo cada minuto, cada segundo.
Ya lo creo. Bueno, esta es la noticia más importante por el momento de la actualidad sobre exploración espacial. Y bueno, al margen de esto, bueno, no sé si tienes alguna noticia más antes de que nos cuentes un poco cómo está el cielo para los próximos días.
Perfecto. Pues mira, también tenemos simultáneamente a cuando estábamos estamos asistiendo a este anuncio en directo para todo el mundo de NASA, de esta presentación de estas imágenes, ¿no? Pues en ese momento en Boca Chica, en Texas, pues precisamente ese enorme cohete, la Starship de Elon Musk, que está involucrada también, recordemos, no solo para volver a la Luna, sino también para en un futuro ir a Marte, porque Elon Musk está obsesionado con volver a Marte, con volar a Marte por primera vez, mejor dicho, pues bueno, sufrió un pequeño accidente, una pequeña explosión que podemos contemplar, porque si hay cámaras 24 horas, también por el YouTube podemos contemplar 24 horas al día todos los trabajos que están realizando en esta Star Base, en Boca Chica, y bueno, y este enorme cohete, la parte principal de este enorme cohete, pues sufrió durante las pruebas de carga criogénica, ¿no?, y de encendido de motores, pues sufrió una pequeña explosión que vamos a ver si nos retrasa un poquito ese mes que estamos deseando que llegue, que es el mes que viene, para ver partir hacia la Luna Artemisa y, por supuesto, ver partir a vuelo orbital por primera vez la Starship, esa enorme nave, la más potente jamás construida por la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, podemos consultar el vídeo de esa grabación, hay una explosión, pues, que claro, para lo grande que es el cohete, pues bueno, es una explosión un poquito peculiar. Pero bueno, esto retrasará un poco quizás nuestras expectativas, pero yo estoy seguro que bueno, si hay alguien en el mundo que puede solucionarlo es precisamente Elon Musk.
Bueno,
en ese sentido.
Y Germán, para ir terminando, el cielo, ¿cómo lo tenemos estos días?
Pues bueno, anoche tuvimos una llena,
sí, es preciosa.
Una luna llena preciosa. Aquí en el planetario tuvimos muchísimo público asistente, la verdad. En cuanto la gente se hace, aparte que tenemos muchos turistas, lógicamente, que visitan el planetario y castellonenses también, pues la luna llena trajo a muchísima gente. Salió en el medio de comunicación que era una superluna. Lo del ciervo no lo voy a mencionar. Yo no soy muy partidario de esto de los nombres importados de otras culturas. Y lo de superluna, bueno, es un término que se ha popularizado, que no viene de la astronomía, pero describe cuando se produce el plenilunio en el momento en que la luna está más cerca de la Tierra, tiene un poquito de órbita elíptica la luna, pues bueno, a veces se produce el plenilunio pues en el perigeo que llamamos, que es el punto, y la luna es un poquito pues más brillante y un poquito más grande. Es muy difícil que una persona sin formación, una persona que está acostumbrada a observar el cielo, lo note. Quizás la luminosidad, si estás en un sitio oscuro sí que notas que esa luna llena alumbra especialmente, pero bueno, es una excusa perfecta para salir y ver la luna, disfrutar del cielo estrellado y anoche pues tenemos unas temperaturas aparte altísimas que invitan muchísimo a disfrutar de este cielo. Lógicamente disfrutamos de la luna, pero a costa de no poder disfrutar de ver pocas estrellas, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, merece la pena echar una mirada a la luna, ¿no? Y
pues sí.
Bueno, incluso con prismáticos, hacerse con una pequeña un pequeño plano de la luna, ¿no? Y ver esas zonas oscuras, ¿no? Y localizar dónde alunizamos por primera vez y dónde dentro de 3 años una mujer va a pisar por primera vez la luna, en esta vuelta a la luna, en 2025, ¿no? Que es el polo sur de la luna. Entonces, bueno, merece la pena, solo la mera curiosidad de poder contemplarla e imaginar, ¿no? Imaginar también esta proeza, pues bueno, merece la pena, por supuesto.
Germán, que tengas un buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Igual, gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Adiós, adiós. O sea, quedamos sin tiempo. ¿Cómo se nota la pasión que tiene Germán Peris? Bueno, esta noche